Estuvimos hablando desde ayer y mismo desde el viernes de este caso que tiene como protagonista a un padre con su hijo de 5 años en situación de calle, según denuncia él, que fue a la puerta de un refugio del Mides, a la puerta de entrada, mejor dicho, para poder acceder justamente a un refugio. Bueno, de allí se generó una gran polémica porque, según denunció este hombre, no le permitieron ingresar junto a su hijo. Mucho se ha hablado del tema, ayer habló la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, sobre bueno, lo que hizo y lo que no hizo el Mides, este hombre también denunciando, pero de lo que se ha hablado muy poco es el derecho del niño, del de ese niño pequeño de 5 años.
Se ha hablado poco.
Es de lo que menos se ha hablado.
Siempre que hay un niño involucrado es el último al que se lo menciona.
Bueno, justamente para hablar de esto es que convocamos a partir de este momento a la socióloga Paula Baliato, directora del programa Infancia y Adolescencia de El Abrojo. Paula Baliato, bienvenida a Informativo Sarandí. ¿Qué tal?
Hola, buen día, ¿qué tal? Les pido disculpas por la voz, pero estoy bastante engripada.
Y es el cambio de estación.
Sí, sí.
Afecta a muchos. Paula, bueno, queríamos justamente profundizar un poco en este tema y de repente dejar lo que es este hecho puntual, lo que es lo coyuntural, a lo que es lo habitual, ¿no? ¿Qué pasa justamente cuando surgen este tipo de problemas? ¿Se vulneran los derechos de los niños? ¿Se exponen demasiado a los menores? ¿Cómo lo observás vos desde lo que vos haces habitualmente y aparte trabajás hace muchísimos años justamente con el tema de la niñez?
Sí, en este caso en particular, digamos, yo creo que sí hubo una doble exposición del niño, ¿no? Por un lado, una exposición mediática en distintos medios, bueno, fue bastante individualizable el niño, y eso tiene después indefectiblemente consecuencias en la vida cotidiana de ese chiquilín y en la propia percepción, autopercepción de ese niño sobre su situación, el verse en los medios, el que se hable de él, etcétera. En un niño como en cualquier otra persona, ¿no? Entonces, en el caso de este en particular, por un lado, la mediatización, que no trae buenos efectos, y que ahí lo que se recomienda es no dejar de hablar de la situación, pero intentar desde los medios ser lo más cuidadoso posible en relación a preservar la intimidad de ese niño. Y por otro lado, la situación específica de que sí, nos encontramos con un, en este caso, ¿no?, con un niño que está en situación de calle o que está sin techo o que no tiene dónde vivir. Y sí, y situaciones de estas en realidad hay. Son en los últimos años han descendido, y eso es bueno decirlo, ¿no? Pero sí hay un conjunto importante de niños en el Uruguay que tienen dificultades de, bueno, de vivienda, de acceso, de vivienda, de educación, de acceso a los a necesidades básicas, ¿no?
Paula, ayer la ministra decía que ellos no podían hacer nada porque el padre había habilitado a que se exhibiera al niño. Pero hoy por hoy, ¿alcanza con que el padre diga sí, muestren al niño, o el niño tiene también derechos propios que no reposan en el padre? Porque si no, cualquier padre podría ir y exponer, claro, a su hijo a lo, claro, que quiera, ¿no? O sea, el niño también tiene derecho a decidir ¿no?
Sí, sí, queda en una zona gris,
exacto,
¿no? Es verdad que con la autorización del adulto responsable, bueno, podría bastar, pero también el medio de comunicación tiene unas obligaciones independientemente, previstas por ley, independientemente de lo que el padre o el tutor de ese niño quiera hacer con la imagen de su hijo. Y en tercer lugar está el niño y la voz del niño, que bueno, que un poco es el tema de fondo en Uruguay, en todo este asunto de cómo como sociedad tratamos nosotros a nuestros niños.
¿Sabes lo que pasa?
Somos una sociedad que no tratamos bien a nuestros niños.
No, Pablo, ¿sabes lo que pasa? Que para los medios a veces las cosas no están escritas, no son una norma que esté escrita. Entonces yo muchas veces me planteo, ¿no? Cuando hablamos de los niños y no le damos la voz, se los critica porque todo el mundo habla menos los niños. Ahora, cuando le damos voces, la voz al niño, los estamos exponiendo. Entonces, sí. El sendero es muy fino, es muy delicado.
Sí. Es fino, pero igual yo creo que son las menos las veces que se les da la voz y hay maneras de darle la voz, bueno, sin exponerlos. A un niño como a un adulto, ¿no? Digamos, uno le puede poner, no se le pone un micrófono a una persona de cualquier manera, o se lo puede hacer de cualquier manera, pero los resultados van a ser distintos, ¿no? Y claro, y no hay formación para trabajar en lo periodístico con niños. En la facultad no se enseña cómo entrevistar niños, y es más difícil en realidad que entrevistar a adultos, pero yo creo que bueno, que el tema hay un tema de fondo en nuestra sociedad, que es que los niños aún, la infancia aún no es prioridad política, independientemente de que bueno, actualmente haya programas prioritarios o que siempre se diga, bueno, sí, los niños son muy importantes, uno realmente no ve que en las agendas de los partidos políticos la infancia como tal sea un tema jerarquizado, que en el Parlamento sea un tema jerarquizado, que en la sociedad, digamos, que en las universidades sea un tema jerarquizado, y ese es un problema que después tiene sus efectos, ¿no?
Pero Paula,
digamos, por ejemplo, en el tema de la pobreza, sí. Si bien Uruguay bajó muchísimo sus niveles de pobreza y la pobreza que afecta a los niños, aún el sector más comprometido, más pobre de la sociedad uruguaya son las personas menores de 18 años, ¿no?
Y la inversión en políticas sociales para la infancia son casi un tercio menos que la de políticas sociales para los mayores. Pero ¿por qué? ¿Por qué razón? Yo me lo pregunto muchas veces y no logro llegar a una conclusión, digamos, que me ayude a orientarme. ¿Por qué en nuestra vida nuestros hijos son lo más, ¿no? Nosotros por tu hijo das la vida, tu hijo es para mucha gente es la gana de vivir, ¿no? ¿Por qué esa lógica humana tan primaria de la herencia y de tu hijo, luego cuando se traslada a las políticas públicas se disuelve y se va para otro lado? ¿Qué nos está pasando ahí?
Yo creo que de fondo también hay un tema que es cultural que va, o sea, que no es solo de Uruguay, ¿no? Sino que es un tema cultural del lugar de los niños en la cultura, en la sociedad. Entonces todavía es muy fuerte la idea de los niños como tu propiedad. Bueno, de hecho, permanece el tema de la patria potestad, y así como tú decís, efectivamente, sí, mi hijo es lo más importante, es mío, ¿no? Esa idea de es mío, con mi hijo yo hago lo que quiero, que lentamente empieza a cambiar, pero que está muy muy presente en la sociedad, en la cultura, en quienes hacen las leyes, digamos, y de la cultura no escapa nadie, no escapa profesión, no escapa partido político, es un tema cultural y idiosincrático. Y entonces que el asunto de los niños, al ser de mi propiedad, de mi familia, queda relegado a un ámbito privado, ¿no? Uno puede hacer el paralelismo con lo que pasaba con los derechos de las mujeres, ¿no? Hasta hace relativamente muy poco, bueno, lo que pasaba en casa, era un tema privado. Fue necesario mucha movilización social, mucha concientización, muchas leyes internacionales, etcétera, etcétera, para que hoy entendamos que, algunas cosas que pasan de la puerta para adentro son privadas, pero no todas. En mi casa yo no puedo hacer todo lo que quiero con las personas que están en ella. Y lo mismo pasa con los niños, pero todavía creo que no tenemos suficientemente esa idea en relación a los niños, no está suficientemente plasmada, ¿no? Y que es necesario trabajar de manera intencionada en ese cambio cultural, ¿no? Hace poco daban datos en relación a la violencia como método disciplinario, el castigo como método disciplinario. Y bueno, y hay una gran aceptación en la sociedad uruguaya de que, ¿no?, esa idea de una buena palmada a tiempo, ¿qué le va a pasar?, ¿no? Pero uno no le da una buena palmada a tiempo a su jefe, por ejemplo, ¿no? O cuando, bueno, no, me llego a casa, me desbordo, me sacó de quicio y bueno, y le hice un tate quieto. Uh-huh. No, pero, digamos, uno no se desborda cuando no lo haces, no le das un tate quieto a cualquier persona que te desborda.
Sí, 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 claro.
Entonces, son cambios culturales que requieren políticas públicas intencionadas para provocar ese cambio cultural, porque no va a venir solo, ¿no? Estos no son fenómenos naturales. Lo que tenemos en el caso de los niños es muy poca presión, muy poca capacidad de movilización, ¿no? Uh-huh. Los niños no tienen su propia voz, como sí la tienen otros colectivos históricamente postergados, como es el caso de las mujeres, que de manera directa, sin mediaciones, pueden pelear por espacios, ¿no? En este caso no es así.
Uh-huh. Paula, volviendo al tema la confusión que generó el caso Castellini, la confusión creo que hasta en la sociedad, porque si uno piensa, si este muchacho iba a la puerta de entrada del Mides y se iba y no pasaba por un canal de televisión con su nene y aparecía en todos lados, ¿qué hubiera pasado? Sin embargo, la confusión que genera la sociedad, que este hombre, porque hizo eso, hoy tiene techo, tiene trabajo, tuvo una exposición y colaboraciones de todo tipo. Sin embargo, la persona que de repente no optó por exponer al niño, no fue a un medio y quiso hacer los trámites en forma legal, sin embargo, esa persona quizás está durmiendo en la calle todavía.
Sí, hay mucha cosa en
¿me entendés el planteo de la confusión que generan este tipo de hechos en la sociedad en su conjunto?
Sí, entiendo. Sí, entiendo y creo que efectivamente, ¿no? Si esto no hubiese sido mediatizado, es altamente probable que la suerte de esa familia fuera absolutamente otra, como lo es otra de un montón de personas que no aparecen en los medios, y bueno, y ese es el kit de la democracia, digamos, y el papel que los medios de comunicación pueden cumplir, y yo en lo personal pienso que tienen que cumplir a favor de la información, de las denuncias, de exigir respuestas, etcétera. Más allá, no me quiero meter en el caso este en particular, que no lo conozco, pero me parece que sí, que los ciudadanos tienen su derecho de exigir respuestas de los gobiernos, de golpear todas las puertas, y de cuando esas respuestas no se dan, tratar de hacer oír su voz. Y la voz de los ciudadanos, que no tienen un micrófono o que no tienen un cargo de poder, se puede amplificar a través de los medios de comunicación, y ese es el juego de la democracia. Se puede hacer, me parece, bueno, no necesariamente eso implica que siempre uno lo haga de la manera más miserable o más sensacionalista, o no, utilizando o sobreexponiendo o mostrando sus miserias para, digamos. No quiere decir, el tema de apelar a los medios no quiere decir que ya venga en un combo con exponer a en este caso, al niño. Es verdad, ustedes podrán decir, bueno, si no lo expone, puede... ¿No? Porque Paula, también eso, la utilización de los niños para generar lástima, etcétera, también es habitual.
A mí, ¿sabes lo que me deja esto desde el punto de vista de lo judicial y lo parental del vínculo del hombre con el niño, ¿no? Fíjate que hay hogares para hombres solos, para mujeres solas, para mujeres con niños, pero no hay para padres con niños, ¿no? Yo escucho a veces cuando alguien, una pareja, dice, estamos embarazados, ¿no? Estamos embarazados. Uh-huh. No, vos no estamos embarazados. Está embarazada ella, y si ella quiere abortar, tiene el derecho a abortar. Y si no te consulta, no te consulta, porque ella es dueña de su cuerpo y es dueña de ese niño que gestaron entre los dos, pero decide ella. Y luego, si hay problemas judiciales, vos sabés muy bien que ante un juez, el juez siempre opta porque los niños vayan con la madre.
Sí.
Siempre se opta por eso. Las mujeres reclaman un montón de cosas, quieren tener más representación en diputados, en fin, yo no quiero ser diputado, yo quiero tener derechos sobre mis hijos, más derechos. A mí me gustaría que los hombres tuvieran sobre sus hijos iguales derechos que las mujeres. ¿Es posible eso?
Bueno, eso tiene que ver también con ese mismo cambio cultural, ¿no? Con ese otro cambio cultural vinculado a las relaciones de género en la crianza de los niños, de los hijos, que bueno, que se traduzca después en reformas jurídicas. Lo cierto es que, digamos, me parece que hay un proceso de cambio cultural que es acompañado siempre un poco más tarde por las leyes y más tarde aún todavía por los programas y las políticas sociales. Uh-huh. Hoy es bastante más común que el padre participe en distintas cuestiones ligadas a la crianza de sus hijos que hace 10 años o 20 años. Es un poco más frecuente hoy en una reunión de padres de padres y madres en las escuelas y ver un varón.
Y viste que de noche cuando llora, los dos se despiertan, ¿no? Padre y madre se despiertan los dos.
Pero también sabemos que en los contextos de pobreza suelen ser más conservadores o más refractarios al cambio social. Entonces, volviendo al tema inicial, bueno, sí, no, efectivamente no hay recursos para padres solos con hijos porque yo no manejo datos. Ayer la ministra daba datos de que habían habido solamente 4 casos, no lo sé, pero sí, objetivamente hay mucha menos frecuencia de esos casos, ¿verdad?, que madres solas con,
claro, claro,
con hijos, pero cultural, ¿no? Porque los varones sean
vos viste,
malos.
Vos viste que los derechos no tienen que ver con la cantidad, sino con el derecho. Basta, claro. Basta la vulneración del derecho de uno para vulnerar el derecho de todos, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que también una cosa que vos decís que es cierta y es que no es lo mismo la situación en los contextos críticos, digamos,
claro,
¿no? Que de pronto en una clase media un poco más consolidada, ¿no? Y capaz que ahí lo que se precisan son políticas focalizadas un poco distintas, quizá, ¿no?
Claro. Yo creo que de todas formas este caso, si se toma como caso, puede ser un buen analizador, ¿no? Uh-huh. Nos da a ver, bueno, ciertas contradicciones esto. Efectivamente, no hay recursos específicos para padres solos con niños. También tampoco hay programas para padres solos con niños. Bueno, creo que el primer paso es reconocer que eso existe para, digamos, que existe esa carencia, que existe esa dificultad para en base a eso poder trabajar. También volvemos a ver la invisibilidad de los niños, ¿no? Y la situación de desventaja social de los niños, de los que están en situación de calle y de los que no están en situación de calle. Y nosotros, si bien Uruguay ha tenido muchas mejoras en los últimos tiempos, no tenemos los servicios que necesitamos. Quizá tenemos mejores políticas, más cobertura que hace 10 años atrás o que hace 15 años atrás. Eso está muy bien. ¿Tenemos las que los niños necesitan? ¿Tenemos las que el país necesita? Bueno, no, yo creo que no, que todavía el Uruguay, y eso lo indican también las cifras, no logramos como país garantizar todos los derechos para todos los niños. Uh-huh. Entonces, bueno, este caso nos da a ver carencias, situaciones sobre las que tenemos que seguir trabajando. Y todo el capítulo de personas en situación de calle, que es un capítulo, es una temática compleja, y me parece que también como país se ha llegado un poco al techo en el tipo de respuestas. Que hay que pensar nuevas respuestas, no se trata de abrir más refugios o de ponerse ahora a pensar en que tendría que haber un refugio para hombres con niños, porque en realidad no tendría que haber ningún refugio, o habría que tratar de tener la menor cantidad de refugios posibles por el menor tiempo posible para que las personas puedan tener una vida autónoma, activa, ¿no? Lo más autónoma y productiva posible en la sociedad.
Vos fijate, Paula, vos que trabajás mucho con chiquilines en conflicto con la ley, ¿no? Uh-huh. El Código del Niño establece que la privación de libertad Perdón, la privación de libertad no, la institucionalización del niño es el último recurso al que hay que apelar, ¿sí?
Sí.
En un menor infractor, en un menor pobre que está sometido a una situación como la que se vio sometido este chiquilín, como no hay esos recursos, la primer medida a la que hay que apelar es la institucionalización. Como no hay recursos, lo mandan al INAU. Es como una cosa loca, ¿no?
Sí. Sí, tal cual, yo creo que es un reflejo, sí, es un reflejo que hay en la sociedad uruguaya de tratar de encapsular todas las problemáticas, encerrarlas, dejarlas guardadas, y bueno, y tener la ilusión que de esa manera se solucionó. Los delincuentes a la cárcel, los locos al manicomio, los pobres al orfanato.
Tapá.
Pero sí, hay que creo que tenemos el desafío y por suerte, bueno, la época va cambiando y va exigiendo, uno lo ve en el caso de salud mental y todo el movimiento de desmanicomialización, lo ve en lo que son, no lo vemos en Uruguay, pero sí lo vemos en otras partes del mundo, las políticas en relación a los delitos, y bueno, y que está archi re estudiado de que es más efectivo desde todo punto de vista las medidas alternativas a la privación de libertad que la propia privación de libertad. Y en el caso de los sistemas de protección a la infancia, también está estudiado, también está recomendado por organismos internacionales de que hay que desinstitucionalizar. Hubo una época que ya pasó, pero estamos en ese momento de transición cultural, en que a todos nos parecía de sentido común que lo mejor para el niño era que estuviera en un orfanato, que estuviera en una institución, que ahí iba a haber gente que iba a poder ocuparse de él. Eso funcionó en determinada época histórica y para determinada sociedad. Ya hace un tiempo que se ve que eso no funciona, que genera un conjunto de daños, tanto sobre los sujetos encerrados como sobre la propia sociedad, además de ser un sistema caro y bueno e ineficiente. Y se está en lo que se llama la desinternación o la desinstitucionalización. Uruguay fue observado por el Comité de Derechos de Naciones Unidas, por la cantidad de niños institucionalizados que tenemos. Nosotros somos el país de América Latina que tiene la proporción más alta de niños internados sin haber pasado por guerras o sin haber pasado por catástrofes naturales o sin tener grandes hambrunas y grandes extensiones donde, bueno, la gente migra, etcétera. Entonces, es básicamente un tema de cabeza, tema de cabeza nuestra, digo, de cabeza Uruguay, que es parte de una época, pero en Uruguay en particular hay reformas que demoran más que en otros países. Nos cuesta, somos un país también un poco conservador, nos cuesta más inventar nuevas soluciones, ¿no? En vez de internar a los niños en reformatorios, ¿no? Nos cuesta romper con esa idea del reformatorio y pensar en otras soluciones más amigables, menos institucionalizadas, más cercanas a la comunidad, más naturales, entre comillas, que uno podría pensar que son más naturales, entre comillas.
Sí.
Se están haciendo esfuerzos, si ustedes le preguntan al INAU, ellos van a dar, INAU va a dar cuenta de conjunto de programas, familia amiga, sistema de acogimiento familiar, etcétera. Pero bueno, quizá no esas políticas no tienen todavía el ritmo que se necesita. Y todavía tenemos a muchos niños en hogares y todavía tenemos a bebés en el Pereira Rosell internados más de la cuenta sin causal médica. Digamos,
sí, que tenemos, lugar, tenemos y para, que muchos es para que tengan un plato de comida, ¿no? Que están allí.
Y para poder adoptar tenés que hacer prácticamente que atravesar el Valle de las Sombras, ¿no?
Tenemos dificultades, sí.
Paula,
sí. Yo creo que sí, que por eso en esto también, digamos, hay dificultades que, bueno, como siempre, se pueden ubicar responsabilidades en los distintos lugares. Uno puede cargar las tintas al gobierno, a los gobiernos de turno. Debe cargar las tintas cada vez. A las administraciones que tienen que hacer lo suyo. Pero hay otra parte que tiene que ver con cuál es la presión social hacia el cambio. Absoluto. Cuál es la demanda ciudadana. Absoluto. Hacia que estas cosas cambien. Absoluto. ¿Quién hace una marcha para que cierren el tribal? El tribal es la puerta de entrada del INAU en Montevideo para los niños que no están en de calle, no tienen dónde pasar la noche. Pero nadie hace una marcha para eso.
No existe.
¿Qué hacemos las organizaciones que trabajamos y que llevamos niños a ese lugar? Entonces, por eso yo creo que también cuando a veces como opinión pública o como sociedad nos escandalizamos frente a cuestiones que pasan y participamos un rato mientras es noticia en el debate público, después tenemos que ver, bueno, qué es lo que estamos haciendo todos los días, cuánto yo tolero que estas situaciones pasen, como pasan lejos de mi casa, las tolero. Y ahí me parece que hay que los medios de comunicación también son claves en esto, ¿no? No son los únicos que pueden hacer, que van a cambiar el mundo, pero sí me parece que hay un rol importante de ustedes, los periodistas, y de los medios en denunciar situaciones, en preguntar, porque tenemos un sistema general para los niños y el sistema de protección. Uh-huh. Paula, para los niños en el Uruguay tiene poco sentido común.
Mirá este tipo de debates como genera dudas y dispara para otros lugares, uh-huh. ¿No? Sobre todo en el tema de la exposición de los niños, los menores, a nivel de los medios de comunicación. Por ejemplo, llegan preguntas como diciendo, cuando un niño aparece en una publicidad, ¿es exponerlo? Cuando un niño aparece durante prácticamente 24 horas en programas como la Teletón, donde están centrados en esos niños, ¿es exponerlos? ¿Qué visión tenés respecto a eso?
No, ahí está hay leyes, o sea, hay parte de esa cuestión que está de la exposición, de la participación de los niños en las pantallas, uh-huh. que está regulado por ley. Y en realidad se considera exposición o sobreexposición cuando se identifica al niño en situaciones de vulneración de derechos, cuando hay casos muy específicos que están regulados, que es en los casos de haber cometido un delito, está prohibido por ley identificarlo por ninguna vía, ni mostrar su cara, ni decir su alias, su barrio, donde vive, etcétera. Y en la ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, la conocida como Ley de Medios, eso se amplía, la protección de los niños se amplía a situaciones de extrema vulneración de derechos, casos de explotación sexual, ser víctima de violencia sexual y cuando está en discusión la trata o la guarda de uh-huh. ese niño. ¿Qué quiere decir eso? Que a una niña que está siendo explotada sexualmente, no se le puede hacer una entrevista en televisión o mostrar, miren, aquí esta niña está siendo explotada sexualmente. Claro. La gente podrá decir, bueno, pero eso ¿cómo se hace? Si no se puede, ¿cómo la podemos ayudar? El medio la muestra porque la quiere ayudar. Sí, está bien. Lo que hay que buscar es un equilibrio que ayude sin vulnerar otros derechos. Uh-huh. Lo mismo en situaciones de abuso sexual. Entonces, hoy en día, a nivel tecnológico, hay un montón de recursos que permiten presentar la historia, presentar el caso sin exponer de manera cruda la vida privada de una persona, sobre todo porque hay que pensar en el día después, ¿no? ¿Qué pasa el día después que ese niño, esa niña deja de ser noticia? Entonces, y la participación en la publicidad no está del todo regulada. O sea, hay aspectos que cuando se cree la nueva institucionalidad de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual se va a tener que ir trabajando en la regulación de lo que se llama el trabajo infantil artístico, que es los niños que trabajan o que participan en publicidades, ficciones, en telenovelas, uh-huh. bueno, cómo regular eso, cómo regular ese tipo de trabajo, que es un tipo de trabajo particular. Uruguay tiene una regulación general del trabajo de los niños a partir de los 12, 13 años, 14 años creo, perdón, ahí la imprecisión, pero bueno, hay que, el trabajo infantil artístico no está pendiente de regulación.
Paula, sin lugar a dudas que me parece que vamos a tener que tener alguna otra oportunidad para poder conversar más, porque es un tema que genera muchas preguntas. Las respuestas a veces no son lo suficientemente explícitas, pero seguramente este tema lo vamos a tener nuevamente. Se nos terminó el tiempo, se nos terminó el programa, así que en cualquier momento volvemos a charlar. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación.
Bueno, con todo gusto, gracias a ustedes.
La socióloga Paula Valiato, directora del programa de infancia y adolescencia de la ONG El Abrojo.